Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo Sport Lunch. Aquí hoy lunes 22 de diciembre del 2025, casi víspera de Nochebuena. Así que hay mucha gente en preparativo, escuchándonos. Pero antes de pasar con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los deportes, tenemos que hacer una breve pausa. Pero al regreso, estamos listos para escuchar toda la información, así que usted no se despegue.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En Deportes por Lunch, listos para la información que tiene nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en la Junta. Bueno, Noel, buen provecho, felices fiestas, porque ya esto comenzó.
Igualmente, Michelle, para ti, sé que estás sumamente contenta, al igual como están todos los seguidores, los fanáticos de los Patriotas de Lares, porque esta noche van en busca de la barrida de los Gigantes de Carolina. Estas series son breves, de 3-2, así que tus Patriotas de Lares, esta noche visitando a los Gigantes de Carolina, buscando esa importante y segunda victoria, lo que les daría un pase directo a la semifinal, en lo que se convertiría en el duelo de pueblos vecinos, San Sebastián, los Caribes, que están en este momento descansando, van a estar pendientes a los resultados del juego de esta noche. De no ganar tus Patriotas de Lares esta noche, entonces esto significaría que el próximo viernes 26 de diciembre, se celebrará el tercer y decisivo juego ahí en Lares. Así que esta noche todo es expectativa. La otra serie entre los Changos de Naranjito y el equipo de los Plataneros de Corozal está empatada Ambos equipos ganaron en su cancha local y mañana martes será el tercer decisivo donde el equipo de los Changos de Naranjito le devolverá la visita a los Patriotas, perdón, a los Plataneros de Corozal. Así que repito, el panorama dentro de la postemporada del voleibol superior masculino, esta noche el segundo juego entre los Patriotas de Lares, en esta ocasión visitando a los Gigantes de Carolina. De ganar el equipo de los Patriotas, pues esto significaría que van ya a la semifinal ante el equipo campeón, los Caribes de San Sebastián. De perder esta noche el equipo de Lares, pues el próximo viernes 26 de diciembre será el tercer y decisivo juego en Lares, y mañana se celebrará allá en Corozal el tercer juego decisivo entre Changos y Plataneros. El que gane ese juego entre Changos y Plataneros pasará eventualmente a la semifinal ante el equipo de los Cafeteros de Yauco. Así que un resumen dentro de lo que está pasando en el voleibol superior masculino. Y también vamos ahora al resumen,
Noel, con tu
de
permiso,
la Liga Pro, la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, donde interesante porque hoy lunes,
Noel,
hay
¿escuchas?
Tres. Así, Michelle.
Sí, tenemos ya a nuestro compañero Josué González en línea que nos acompaña en esta tarde.
Vamos a darle rapidito la bienvenida. Saludos, Josué González. Bienvenido a Sport Lunch.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estaba hablando del tema del voleibol. Sin duda alguna, todos expectativas esta noche en Lares. Quieren ganar este juego para eventualmente pasar a la semifinal ante el equipo de los campeones Caribes de San Sebastián. Por el otro lado, mañana va a haber un decisivo y tercer juego entre el duelo de la montaña, entre Naranjito y Corozal. Esta noche, ¿gana el equipo de Lares en Carolina o Josué González pronostica un tercer y decisivo juego el próximo viernes?
No, yo entiendo que el equipo de Lares debe acabar esta serie en el día de hoy, al igual que vaticinamos, ¿verdad?, que esa serie de la montaña iba a irse al máximo de tres juegos, pues así ha sido. Una serie que siempre dos equipos que se sacan chispas. Pero aún así creo que el equipo de Corozal debería ganar esta serie. Pero hoy me voy a ir con el equipo de los Patriotas para acabar en dos partidos.
Así que Josué se fue por los Patriotas para ganar esta noche y eventualmente enfrentarse a la semifinal ante el equipo de los Caribes de San Sebastián. Y su pronóstico, ¿usted lo escucharon? El hombre que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Oye, Josué, tú jugaste, si mal no recuerdo, sobre 12 temporadas voleibol superior masculino, ¿es correcto?
Es correcto, 13 temporadas jugué.
13 temporadas, las cuales se resumen. ¿Cuáles fueron los equipos que militaste?
Bueno, empecé con en aquel entonces los Vampiros de Moca, luego el equipo se mudó para Mayagüez, los Caciques de Mayagüez. Luego de los Caciques, en un año que me fui cambiado al equipo de los Caribes de San Sebastián, ahí jugué como media temporada. Luego esa misma temporada pasé a los Cafeteros de Yauco, donde jugué 2 años con los Cafeteros, y luego en el 98, cuando la franquicia de Mayagüez pues regresa a Moca, en aquella ocasión con el nombre de los Rebeldes de Moca, pues entonces jugué con los Rebeldes un par de años, y en el 2000 tuve la oportunidad de jugar en el equipo de los Changos de Naranjito. Y luego de eso, pues mis últimos 4 años pues los jugué acá en mi pueblo de Moca.
En aquel entonces, Josué, la liga más o menos, por decirlo así, similar a lo que estamos viviendo en la actualidad, la liga también tenía 2 refuerzos por equipo.
Tenía 2 refuerzos por equipo, es correcto. Bueno, cuando yo empecé, pues no había refuerzos. Los refuerzos empezaron, si no me equivoco, en el 97, 98, por ahí. 99, perdón. Eso sí, te digo, ¿verdad? Con mucho respeto, en ese entonces yo entiendo que la calidad de los refuerzos era mucho mejor. Aquí venían refuerzos de España, de Rusia, de Brasil, americanos, obviamente, cubanos, mexicanos, ¿sabes? La calidad de los refuerzos en aquel entonces era para mí mucho mejor que la de ahora. A nivel de que esto llevó a que la selección nacional alzara su nivel de juego en esos años, porque ¿Por qué? Porque estaban jugando día a día con refuerzos de calidad mundial que jugaban en Puerto Rico y luego jugaban en Europa. Así que una calidad de refuerzo bien, pero que bien buena en aquellos años.
Y también había aproximadamente la misma cantidad de equipos que hay hoy en día, o habían más.
Había un poco más, habían 10, llegaron a haber 12 equipos en aquel entonces. Habían más, sí.
Oye, Josué, si te tendría que hacer una pregunta bastante comprometedora, pero es que a mí siempre me gusta profundizar en todo lo que es deporte. Y si tú tuvieras que decir, voy a reconocer el mejor jugador de voleibol que ha dado Puerto Rico, ¿cuál sería el primer nombre que llega a tu mente? Y si pudieras decir también, recordar del mejor refuerzo que has visto en el voleibol superior nacional puertorriqueño, ¿cuál sería ese primer nombre?
Mira, en cuanto a jugador pues, puertorriqueño, o sea, no tengo duda. El nombre es Héctor Piquisotto. Es el mejor jugador, ¿sabes? El tipo que estaba a otro nivel en esa época, ¿verdad? Jugó en mi misma época. Y la realidad es que llegó a jugar en Italia y llegó a jugar en las mejores ligas del mundo. Un jugador que tenía un brinco, como usted diría, bestializado, a nivel de que llegó a ser mejor anotador en un mundial, ¿no era? Así que imagínate la calidad que tenía Héctor Piquisotto. Así que no tengo duda que el mejor jugador ha sido Héctor Piquisotto. En cuanto a refuerzos, me tengo que ir con Iván Contreras del equipo de la Junta, que en aquellos años era, como usted dice, estaba bestializado. Y sobre todo la consistencia, un jugador que vino muchos años consecutivos, ¿verdad? Ya era hijo adoptivo del pueblo de la Junta. Y la realidad es que un jugador bien profesional, bien serio y un líder en la cancha. Y hacía que ese equipo de la Junta siempre fuera un equipo competitivo. Así que si me preguntas, Héctor Piquisotto, el mejor jugador. Y en cuanto a refuerzos, Iván Contreras.
¿De qué nacionalidad es Iván Contreras?
Mexicano.
Oh, mexicano, okay. Qué bueno, siempre me gusta hablar de la historia del deporte, así que gracias, José González, por la información. El tiempo avanza, vámonos a los tres juegos para esta noche, en lo que ya marcaría los últimos días de competencia de temporada regular en la Liga Pro. Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente Walker. Nuestros Indios de Mayagüez, con récord de 17 ganados, 17 perdidos, esta noche están ante el equipo que está en la primera posición, los Cangrejeros de Santurce. Los juegos están pautados para comenzar a las 7 p.m., si la madre naturaleza así lo permite. San Juan está en Carolina y Ponce estará en Caguas. Ayer los Indios le ganaron 6-5 a los Criollos de Caguas. Criollos ahora con récord de 17 ganados, 18 perdidos. Ya lo dije, Mayagüez, nuestros Indios jugando para 500 con 17 y 17. En otro resultado, los que están en el primer lugar, los Cangrejeros de Santurce, doblegaron 6-3 a los Gigantes de Carolina, los cuales ahora tienen el mismo récord de Caguas, 17 ganados, 18 perdidos. Los Cangrejeros con 22 ganados y 13 perdidos. En otro resultado, los Senadores de San Juan le ganaron 6-2 a los Leones de Ponce, que están en la segunda posición con 21 y 14. Y los Senadores de San Juan en la última posición con récord de 10 y 24. Así que eso es lo que hay. Resumen de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Dentro de unas contrataciones, pudiéramos decir algunos cambios dentro del béisbol, pero Josué, finalmente Munetaka Murakami, el cual al principio nos lo vendieron sumamente lujoso y costoso, pero hoy por hoy en el mundo del béisbol de las grandes ligas, todos sabemos que se resume a numeritos. ¿A qué? A los Cybermetrics. Y una de las cosas que habíamos leído, habíamos buscado información y habíamos compartido con el público, es que a Munetaka Murakami, Josué, lo estaban vendiendo como si fuera un fenómeno, otro Shohei Ohtani al bate, pero a la hora de la verdad comenzaron a enviar información de que Munetaka Murakami defensivamente es promedio y que tenía problemas con lanzamientos de 95 millas en adelante y lanzamientos que se movían. Porque sí, es un metepalo, si se la deja por el centro del plato, te la va a desaparecer porque tiene swing grande. Pero llega un acuerdo de solamente 2 años y $34 millones, y lo tengo que decir, ¿con quién tuvo que firmar? Con el peor equipo de las Grandes Ligas, con las Medias Blancas de Chicago. Josué, aquí quedó claro de que ningún equipo de mercado grande, ningún equipo ganador, a la hora de la verdad le interesó Munetaka Murakami. Ni los Dodgers, ni Toronto, ni los Yankees, ni los Mets, ni los Marineros de Seattle, tantos equipos que se rumoraba, San Francisco, se tuvo que ir para los sotaneros, Medias Blancas de Chicago, y a mi entender, con todo y eso pienso que 34 millones por dos temporadas es muchísimo dinero, pero Munetaka Murakami, las proyecciones eran, Josué, que iba a recibir un contrato de 150, 200 millones de dólares, sus numeritos no respaldaban su valor. Así que queda claro, ahora Munetaka Murakami estará con las Medias Blancas de Chicago. Lo único que puedo decir que va para un equipo que no va a tener ningún tipo de presión, Josué.
Es así, yo creo que según, es un caso bien interesante, Noel, porque según fueron pasando las semanas, pues obviamente iba a salir más información, y al principio lo veían como que el próximo Hideki Matsui, un toletero de esa calidad, pero según fue, obviamente hoy en día las estadísticas están ahí, eso, los números no fallan, los números no mienten, y según fueron pasando las semanas, pues se fue desinflando obviamente los rumores de que iba a ser para un gran equipo, para los Dodgers, para los Yankees. ¿Por qué? Porque es obvio que en el béisbol de hoy en día un jugador que no bate una recta de 95 pues no va a tener mucho interés de los equipos grandes o de ningún equipo. ¿Por qué? Porque hoy en día, Noel, todos los lanzadores están de 97 para arriba, vamos a hablar claro, y constantemente vemos lanzadores que en la octava entrada están todavía 99, 98 millas. Entonces tú tienes un jugador que va a tener problemas con ese tipo de lanzamiento, pues no es costo efectivo, vamos a decirlo así. Y si encima de eso le añades que es promedio en cuanto a la defensa, pues yo creo que el valor cada vez fue perdiéndose. Y como tú muy bien mencionas, llegó entonces a firmar con el equipo de Chicago.
Bueno, tengo por aquí dentro de los equipos de la temporada 2025, obviamente tuvieron que pagar por excederse en términos de sus cantidades de contrato. Y aquí estamos hablando de los taxes de lujo. Josué González, ¿tienes idea cuál fue el equipo que tiene que pagar la mayor cantidad de dinero por taxes de lujo a Major League Baseball luego de culminada la temporada 2025?
Bueno, se me ocurriría el equipo de los Dodgers y el equipo de los Mets. ¿Estoy por ahí más o menos o no?
Bueno, sí, definitivamente. En primer lugar, los Dodgers van a pagar la escalofriante cantidad a Major League Baseball de 169.4 millones de dólares. Esto es la nómina de muchos equipos en el béisbol de las Grandes Ligas. Luego los Mets en segundo lugar, pero una diferencia bastante marcada, de 91.6 millones de dólares. Luego le siguen mis New York Yankees con 61.8 millones, seguidos de los Phillies de Filadelfia con 56.1. Luego los Blue Jays de Toronto con 13.6 millones, los Padres de San Diego con 7 millones de dólares, Astros, al igual que Media Roja, 1.5, y los Rangers de Texas, que van a pagar 190 mil dólares. Pero me imagino que con mucho gusto la organización de los Dodgers, que volvieron a quedar campeones, le pagarán, vuelvo y repito, 169.4 millones. Pero Josué, cuando analizamos y decimos, los Mets de Nueva York pagar 91.6 millones un equipo que ni siquiera clasificó a la postemporada, porque dentro de los demás equipos que estoy viendo aquí, está bien, los Astros no clasificaron, pero apenas 1.5, Boston 1.5 y los Rangers 190 mil dólares. Los Blue Jays 13.6 millones, pero los Blue Jays estuvieron al borde de ganar la Serie Mundial. Yo tengo que decir, Josué, que dentro de esta lista los perdedores por mucho son los Mets de Nueva York.
Definitivamente, porque el equipo de los Dodgers pues, le dieron el campeonato y ha logrado campeonatos back to back. Pues así tú dices, pues obviamente así pues vale la pena pagar taxes de lujo. Generaron mucho dinero con la firma de Otani. Pues ahí tú ves, pues pasa con ficha, pero en el caso de los Mets ha sido un desastre. Y podemos decirlo, no es sin temor a equivocar, ni perdona, ¿verdad? Que muchas veces suena como que le estamos tirando mucho al equipo de los Mets, pero es que estamos hablando en base de los resultados. Yo te diría que este es el equipo menos costo efectivo en el béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, que conste que somos, aquí informamos lo que es. Aquí no estamos... El mundo entero sabe que sentimentalmente el equipo que desde niño simpatizo en las Grandes Ligas son los Yankees de Nueva York, pero yo también mencioné que mi equipo va a pagar 61.8 millones de dólares y no ganamos desde el 2009, pero por lo menos el equipo clasificó a la postemporada, pero que solamente uno puede ganar la Serie Mundial, el campeonato. Y los Dodgers, como dije, con 169.4, y que conste que usted paga taxes de lujo en las Grandes Ligas cuando se pasa del acuerdo en las Grandes Ligas de 241 millones de dólares. Major League Baseball te dice, usted tiene hasta 241 millones de dólares para firmar pelotero por una temporada. Si te excedes de esa cantidad en adelante, pues ya sabes que te van a cobrar lo que es taxes de lujo por sobrepasarte de esa cantidad. En el béisbol de las Grandes Ligas, pues evidentemente no hay tope salarial, porque si hubiera, no estuvieran pagando estas cantidades, ¿no? Usted eso se puede pasar, pero luego, como le digo, esto es como si usted consume y luego pues tenga que pagar. Si usted coge una tarjeta de crédito y dice, no tiene límite, compre lo que tú quieras, pero luego prepárate para pagar los cargos. Y esto pues prácticamente es el mismo ejemplo que pasa en Major League Baseball. Lo único que los Dodgers de Los Ángeles, pues sí, tienen una fuente de repago, porque esta franquicia corre, y de qué manera, tiene ganancias exorbitantes. De igual manera, tengo que decir que todos estos equipos, yo no tengo la más mínima duda de que los Mets también es un equipo boyante, al igual que son los Yankees, igual que son los Phillies. Todos estos equipos tienen el dinero para pagarlo, y por eso es que se dan, como le dicen, taxes de lujo. Usted se da el lujo de sobrepasarse, pero luego sabe que viene la factura de parte de Major League Baseball. Josué, vuelven los Medias Rojas de Boston a hacer un cambio con los Cardenales. En aquel entonces, hace varias semanas, había sido el lanzador derecho veterano Sonny Gray. Ahora, el ex receptor que se convirtió primera base, Wilson Contreras, el cual está en un contrato, estaba con los Cardenales, de 2 años con una opción de un tercero más, la cual pues Boston ahora la puede ejercer. Dice que en las negociaciones Contreras podía vetar el cambio, pero aceptó el cambio a base de un acuerdo económico extra. Así que, según tengo entendido, el equipo de los Cardenales de San Luis y Boston aceptaron pagarle un dinero para que Contreras aceptara. ¿Qué opinas de esta contratación? Wilson Contreras ahora con las Medias Rojas de Boston, donde también dijo que no aceptará que el Boston lo vaya a cambiar. Así que si se va a Boston, ahora tendrá que quedarse en Boston estas 2 temporadas, y del equipo ejercer la opción para el tercer año será con Boston. Así que uno de los acuerdos que hay dentro de esta negociación es que será Boston garantizado 2 temporadas y posiblemente la tercera. Para ti, ¿te gusta esta adquisición?
Sí, creo que es una buena adquisición para el equipo de Boston, un jugador, ¿verdad? Un bateador que, aunque ya está empezando a bajar, ¿verdad?, en el pit de su carrera, pero ofensivamente puede ayudar muchísimo. Tiene poder, y en el estadio de Boston sabemos que en el left field cualquier cosa es un doble o cualquier cosa que rebote en el Green Monster es un doble. Yo creo que podría ayudar muchísimo a la causa del equipo de las Medias Rojas de Boston, así que la considero una muy buena contratación.
Bueno, dice por aquí otro cambio de impacto fue entre dos equipos de la división del este, perdón, de la Liga Americana, donde los Orioles del Baltimore, para mí reciben en la actualidad el cual fue el mejor lanzador que tuvo el equipo de los Tampa Bay Rays. Y hablo de Shane Bass, el cual pasa a Baltimore y el equipo de Baltimore a cambio le envía el outfielder Slater Debrun, el catcher Caden Bodine, el lanzador derecho Michael Forrest, el outfielder Austin Auburn, y dice por aquí que le envían el zurdo Josh Walker. Así que estamos hablando de que el equipo de Baltimore le envía a Tampa Bay cinco jugadores a cambio de Shane Bass, y para mí, tengo que decirlo, Shane Bass es muy buen lanzador. Y dentro de los cambiecitos que han hecho los Orioles, luego de haber adquirido a Pete Alonso y unos cambios que han hecho, pues entiendo de que el equipo de Baltimore ha mejorado en la temporada muerta, Josué, ¿de acuerdo conmigo?
De acuerdo contigo, de hecho también hay que monitorear a ese equipo de Baltimore porque se ha mencionado, ¿verdad? Usted sabe que yo sigo las noticias en el área de Miami. Se ha mencionado que son los favoritos para hacerse con el cambio del lanzador Cabrera del equipo de los Marlins, que si lo adquirieran, oye, tendrían un cuerpo de lanzadores iniciadores decente, Noel.
Definitivamente, este equipo está buscando cómo tener una temporada, un resurgir, porque en un momento los Orioles del Baltimore estuvieron un par de temporadas de líderes en la división del Este, pero sabemos que en las últimas dos temporadas, pues fue desastroso para este equipo y están haciendo cambios muy significativos, obviamente buscando cómo mejorar. Y están los Toronto Blue Jays, que fue el equipo justamente con los Yankees, que tuvieron el mejor récord dentro de la división. Boston, que también había pasado a la postemporada. Oye, yo me atrevería a decir, Josué, dentro de los equipos del este de la Liga Americana, sé que el equipo de Toronto firmó a Dylan Cease, el equipo de Toronto ha firmado varios relevistas, Boston también, Sonny Gray. Ahora Contreras han hecho sus movidas. Baltimore, los Yankees realmente lo tengo que decir. Mi equipo al momento está en un stand-by. Vamos a ver lo que sucede. Y Tampa, pues, Tampa lo que ha hecho cambiar sus mejores jugadores por prospectos. Así que, ¿cómo visualizarías al día de hoy esta división? ¿Todavía te vas con Toronto como el mejor equipo dentro de esta división?
Ahora mismo me iría con Toronto, los Yankees, Boston y entonces Baltimore y Tampa.
Okay, yo diría que el equipo de Baltimore sí ha mejorado, obviamente la adquisición de Pete Alonso y esta adquisición de Shane Bass me gusta muchísimo del equipo de los Orioles del Baltimore, pero qué bueno, porque quiero una división del este aún más competitiva. Vamos a ver lo que sucede. Oye, ese rumor, Josué, que Alex Bregman lo quieren sí o sí los Toronto Blue Jays.
Bueno, parece que están bien interesados y habíamos mencionado aquí que el dueño del equipo de Baltimore se quedó, obviamente, se quedó dado, como decimos nosotros, y dijo que iba a hacer hasta lo imposible obviamente, por buscar las piezas para terminar lo que se quedaron a pulgadas, pues diría yo a pulgadas, a centímetros de tener, que es el campeonato de la Serie Mundial, así que no me extrañaría en lo absoluto que fueran y sacaran la cartera, invirtieran dinerito para ver si pueden vencer a los Dodgers, que está bien difícil, pero pues nada es imposible.
Pero estamos hablando para ti, ¿entiendes de que Toronto va con toda a buscar a Alex Bregman?
Yo entiendo que van a ir con todo a buscar lo mejor que haya allá afuera para reforzar el equipo y obviamente Alex Bregman es de lo mejor, si no lo mejor que hay allí, así que sí, yo entiendo que van a ir con todo.
Ok, dice por aquí que los Marineros de Seattle están interesados en volver a firmar a Eugenio Suárez.
Vamos a ver si el equipo lo retiene a Eugenio Suárez, que había llegado en cambio de los Diamondbacks de Arizona. Y hubo un cambio dentro de tres equipos. Estamos hablando, estaba buscando por aquí, hubo un cambio múltiple. Déjame ver si consigo la información, se me escapa ahora en el momento, sí. Un cambio entre los Astros, los Piratas y los Tampa Bay Rays, donde estos equipos, dice por aquí que Brandon Lowe pasó de Tampa a Pittsburgh, Mike Burrows pasó al equipo de Houston y Jacob Melton pasó al equipo de Tampa. Así que esto fue un cambio que se dio durante el fin de semana dentro de estos tres equipos en el béisbol de las Grandes Ligas. Todavía Eugenio Suárez, Ranger Suárez, el lanzador venezolano Ranger Suárez, se ha rumorado, se ha vinculado que supuestamente hay un interés de parte del equipo de los Bravos de Atlanta. Todavía, pues, simplemente son rumores. Él estuvo con el equipo de los Phillies de Filadelfia. Oye, y Framber Valdez, Josué, ¿dónde tú entiendes que finalmente Framber Valdez se queda con los Astros? ¿O vas a ver a Framber Valdez en uniforme de los Mets de Nueva York? ¿Quién sabe dónde?
Me suena ahí los Mets, los Cubs y Detroit, esos tres equipitos para Framber Valdez.
Bueno, hasta ahí un resumen de lo que está pasando en las negociaciones de los agentes libres en el béisbol de las Grandes Ligas. Rapidito, vámonos a lo que hay para hoy en el baloncesto de la NBA, donde el equipo de los Charlotte Hornets, con récord de 9-19, se enfrentan a los Cleveland Cavaliers. Oye, Josué, esto es un equipo que para mí, yo pensé que iba a jugar mejor baloncesto, pero 15-14. El equipo de Cleveland, la temporada del año pasado, jugaron, pero por mucho, mejor baloncesto. Si mal no recuerdo, este fue el equipo que terminó en el primer lugar el año pasado. Deben de ganar esta noche, pero ¿qué le pasa a Cleveland, Josué?
Es un equipo que ha tenido problemas de lesiones, Noel, también. Y han tenido uno, dos o hasta tres jugadores en ocasiones de su cuadro regular lesionados. Y esto ha hecho que estén jugando un baloncesto inconsistente en estos momentos.
Pacers, todos sabemos la razón por la cual tienen 6-22. Este fue el equipo que llegó al subcampeonato la temporada del año pasado, donde el Oklahoma le ganó. Se enfrentan a los Boston Celtics, que han mejorado, tienen 17-11. Debe de ganar Boston esta noche.
Debería de ganar Boston, un equipo que ha sido de los mejores en este último mes en la NBA, y se rumora, Noel, que en enero Jason Tatum posiblemente se integre al equipo de los Celtics, así que hay que contar con el equipo de Boston en esa conferencia del Este.
Sin duda alguna, definitivamente. Los Mavericks, 11-18, un equipo que para mí está muy por debajo de las expectativas, lo que yo pensé que este equipo iba a ser muchísimo mejor. Los Pelicans, pues está bien, 17-22. En este duelo de equipos con récord negativos, ¿quién gana, Josué?
Wow, difícil. Me voy con los Mavericks.
Jazz, 10-17, los Nuggets, 27. ¿Fácil victoria para los Nuggets de Tal y Talavera?
Debería ser una fácil victoria para Tal y para que se consuele con la derrota de sus Broncos ayer, que cayeron en la segunda posición de nuevo. Así que me voy a ir con el OKC, con los Denver Nuggets.
Oye, y saludos y felicitaciones para Tal y que estuvo en estos días. Me envió un video, estaba por allá en restaurante Guayabo Sibris, deleitándose, comiendo rico, comiendo fresquecito, y ahora gozando de la frescura triple, porque ya llegó la frescura triple al restaurante Guayabo Sibris, porque la semana pasada se inauguró el recién remodelado salón con aire acondicionado en restaurante Guayabo Sibris, y Tali estuvo por allá. Bueno, los Grizzlies 13-15, el Thunder ahora con 25-3. ¿Cómo da la victoria para el Thunder?
Me voy con el OKC Thunder.
Juegazo, mi Orlando Magic 16-12, los Warriors 14-15. ¿Gana Orlando o pierde?
Buen partido ese, a las 11 de la noche, es en Golden State, así que me voy con los Warriors para ganar.
Los Pistons, los líderes del este, 22-6. Portland, 2-16. 12-16. ¿Ganan los Pistons o gana Portland?
Debería ganar el equipo de Detroit.
Debe de ganar el equipo de Detroit. Y simplemente Detroit tiene una ventaja sobre los Knicks de 2 juegos. 5 juegos de ventaja sobre Boston, 5.5 sobre Filadelfia y 6 de ventaja sobre Orlando y Toronto, 7.5 de ventaja sobre Cleveland y el Miami Heat de Josué, y están a 8 juegos de ventaja de Atlanta y a 9 de Chicago. Milwaukee estuviera eliminado si la temporada hubiese culminado anoche. Charlotte, Brooklyn, Indiana y Washington. Para Josué González, al día de hoy, no necesariamente tiene que ser por los récords, pero para Josué, ¿cuál es el mejor equipo en la Conferencia del Este al día de hoy?
En la Conferencia del Este, pues mira, ahora mismo te tengo que decir que el equipo de New York y el equipo de Boston, y obviamente el equipo de Detroit, que es el equipo que ha dominado, así que lo pondría, fíjate, yo pondría primero a Detroit, así mismo como están, Noel, están en el 1, 2 y 3, Detroit primero, segundo New York y tercero Boston.
Ok, vámonos a la Conferencia del Oeste, los campeones Oklahoma City Thunder 25-13, a 4 juegos está San Antonio con 21-7, luego a 4.5 los Denver con 20-7, a 5.5 los Lakers con 19-8, Minnesota 6.5, Houston a 7, Phoenix a 10, Golden State a 11.5, Memphis a 12 y Portland a 13. Se hubiese eliminado Dallas, Utah, los Clippers, San Antonio y Nueva Orleans. La pregunta, de igual manera, para Josué, ¿cuál es el mejor equipo en la Conferencia del Oeste?
No, aquí sí que no hay duda, Noel. El mejor equipo es el OKC Thunder. Yo pondría a Denver y tercero a San Antonio. Pero están más o menos parejos, así que definitivamente creo que Houston es mejor de lo que está jugando hasta el momento, aunque tienen 17-9. Pero yo pondría a Houston como el cuarto, cuidado que tercer mejor equipo también de la Conferencia del Oeste.
Oye, Josué, dentro de los rumores que inclusive me habías enviado hasta un mensaje donde decía la posibilidad de Giannis Antetokounmpo pasar al equipo del Miami Heat, ¿en qué ha quedado esto? Y si es esto un rumor de pasillo, ¿hay una realidad? Ya prontito Giannis no va a vestir nada más la camisetilla de los Milwaukee Bucks. ¿Lo ves ya prácticamente a Giannis un pie fuera de este equipo?
Yo creo que sí, yo creo que debido al empeño que ha tenido el equipo de Milwaukee, yo creo que ese equipo ya está más en una mentalidad de reconstruir el equipo, y obviamente la figura principal de la que tienen que salir es de Giannis Antetokounmpo. Se mencionan 3 equipos, Noel, que son los que se han indicado que son los que él favorece. Un cambio, está el equipo de los Knicks de Nueva York, está el equipo de los Lakers de Los Ángeles y está el equipo del Miami Heat. De estos 3 equipos, Miami sobresale por el hecho de que Miami es, a mi entender, el que tiene más para dar, porque obviamente si se hace un cambio de Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks van a buscar jugadores que sean prospectos, aparte de turnos en la primera ronda. Lo que se dice, el tranque, o la información que tengo es que ya ha habido conversaciones entre Miami Heat y el equipo de los Milwaukee Bucks para cambiar a Giannis Antetokounmpo. Miami está reacio a incluir en el cambio al jugador de segundo año, Keller Ware. Es un jugador que es un 7-10, ha venido progresando muchísimo, está promediando un doble-doble, o sea, más de 10 puntos, más de 10 rebotes por juego. Y ni siquiera está jugando, ni siquiera es titular. Ahora mismo viene del banco, ¿verdad? Básicamente a sustituir a De Bayo. Pero también hay que ver si el equipo de Miami quiere retener a Ware. Pero mi pregunta es, si tú retienes a Ware y tienes a Giannis Antetokounmpo, pues Ware también va a tener menos minutos, porque los hombres grandes de ese equipo serían a De Bayo y Giannis, a menos que tú cambies a De Bayo, que yo lo dudo muchísimo. Pero Miami tiene estos jugadores como Jaime Jaques Jr., Nikola Jovic, el mismo Tyler Herro, que se menciona también en el cambio, porque Tyler Herro es de la ciudad de Milwaukee. Así que dentro de todos los equipos, yo entiendo que Miami es el que más tiene posiblemente para ofrecer, porque los Knicks de Nueva York, si quieren tener a Giannis, van a tener que dar un jugador estelar. ¿Me sigue? O Anthony Towns, Josh Hart, obviamente no van a dar a Jalen Brunson. Y en el caso de los Lakers, pues no tiene mucho en el banco para dar. Tiene buenos jugadores, ¿verdad? Titulares, pero no tiene mucho en el banco. Así que por eso es que se menciona esos tres equipos, pero Miami, como que últimamente ha sido el equipo que ha sobresalido en ese cambio, pero la información que tengo es que está bien reacio a incluir al novato Ware en el cambio.
Bueno, usted me enseñó a mí en este programa de una frase que distingue la organización del Miami Heat, es que en Pat Riley, ¿qué?
We trust.
Eso significa que ustedes, la fanaticada de Miami, confían en el trabajo que hace Pat Riley. Así que cualquier cosa, cualquier cambio que Pat Riley haga, Josué González lo va a aceptar.
Es que me ha demostrado con el pasar de los años que sabe lo que está haciendo. A diferencia, por ejemplo, de la administración de los Marlins, pues Pat Riley nos ha demostrado que él sabe lo que hace, ¿sabe? Y muchas veces lo critican, pero al final del día el tiempo le da la razón. Así que confiamos en el trabajo de Pat Riley y de Eric Spoelstra, y esa gente sabe lo que está haciendo, así que pues que hagan lo que tengan que hacer.
Bueno, ahí ustedes lo escucharon de parte de Josué González, presidente, obviamente en Puerto Rico de la fanaticada del Miami Heat. Así que Joel Acevedo, Josué González lo dijo, lo que haga para Riley, en eso nosotros confiamos. Bueno, vámonos a hablar del tema rápido de la NFL, donde esta noche culmina la semana número 16. Un juego sumamente interesante. Los 49ers de mi amigo Santos, el Dusty Rodríguez, con récord de 10-4, contra los Indianapolis Colts, récord de 8-6, 9:15 de la noche, y a través de ABC Puerto Rico y ESPN podemos ver el juego. ¿Gana San Francisco, que están de favoritos para ganar esta noche, o ganan los Colts?
Debería ganar el equipo de los 49ers, que de hecho ayer se clasificó ya a la postemporada, pero ahora busca posicionarse mejor. En el caso de los Colts, un equipo que obviamente se quedó sin su quarterback y ha bajado drásticamente, y yo creo que lamentablemente Noel se van a quedar fuera de los playoffs.
Bueno, esto comenzó el pasado jueves en un juegazo donde Seattle le ganó en tiempo extra 38-37 a los Rams. El sábado hubo dos juegos. Los campeones Eagles de Filadelfia le ganaron 29-18 a los Commanders. Y en tiempo extra, los Chicago Bears le ganaron 22-16 a los Packers. Ayer domingo, Buffalo le ganó a los Browns. Los Bills 23-20, los Chargers doblegaron a los Cowboys 34-17, los ya derrotados y eliminados Kansas City Chiefs perdieron ante los Titans 26-9, los Bengals le dieron una pela a los Miami Dolphins, ay Josué González, 45-21, los Saints 29-6 a los Jets. Los Vikings le ganaron a los eliminados New York Giants de Noel Enrique Acevedo, 16-13. Oye, los Panthers le ganaron a los Buccaneers, 23-20. Oye, Josué, como el equipo de Tampa como que este equipo se desmoronó de momento.
Y lamentablemente, Noel, estos dos equipos estaban en empate y estaban luchando el liderato de la División Sur, y en un partido que fue, oye, fue bien cerrado, fue una intercepción en los segundos finales. El equipo de los Panthers gana este partido y se coloca en la primera posición. Pero aún así, Noel, te tengo que decir que estos dos equipos se enfrentan de nuevo en la semana número 17, así que este juego sería posiblemente el que decida. ¿Por qué te digo el que decida? Porque esta próxima semana el equipo de los Panthers se enfrenta al equipo de los Seahawks. Los Seahawks actualmente tienen el mejor récord en la NFC y obviamente van a buscar la manera de mantenerse en esa posición. Y este partido, aunque es en Carolina, pero el favorito es el equipo de los Seahawks. Por otro lado, el equipo de los Tampa Bay Buccaneers juegan en Miami. Miami es un equipo que ya está eliminado y que hizo un cambio de quarterback la semana pasada. Decidió poner el quarterback novato, Ewers, por los últimos tres partidos. Así que son bien altas las posibilidades de que esta próxima semana Tampa Bay gane y Carolina pierda. O sea, que quedarían empatados de cara al último juego entre ambos equipos. Y eso sería, sin duda alguna, sería el juego más interesante de esta jornada. Así que vamos a ver. De hecho, está puesto... todavía no tiene hora. Ese juego no tiene hora, porque posiblemente sea el que ponga en prime time, porque decidiría qué equipo clasifica la postemporada como campeón de la división y qué equipo se elimina. Así que así de interesante es el panorama en la división sur de la NFC.
Los Jaguars le ganaron 34-20 a los Broncos de Tally, Atlanta a los Falcons 26-19 a los Cardenales. Los Steelers le ganaron a los Lions 29-24, los Texans 23-21 a los Raiders y los New England Patriots volvieron a ganar 28-24 ante los Ravens. Así que eso es lo que hay de la semana número 16. La número 17, el próximo jueves, estamos hablando el día de Navidad, van a haber tres juegos en la NFL. A las 2 de la tarde, los Cowboys contra los Commanders. ¿Quién gana este juego, Josué?
Juego ya de dos equipos eliminados, Guatemala y Guatepeor. Me voy a ir con los Cowboys para ganar.
A las 5:30 de la tarde, los Lions contra los Vikings.
Los Lions, que perdieron dramáticamente y controversialmente ese partido de ayer, pero una jugada bien, bien extraña al final. Con esa derrota, pues bien, bien tronchadas las posibilidades. Tienen apenas un 16% de probabilidad de entrar a los playoffs ahora con esa derrota. Pero en este partido yo me voy a ir con el equipo de los Lions para ganar.
Broncos contra Chiefs. Esto será el día de Navidad a las 9:15 de la noche. Los Broncos contra los eliminados Chiefs. ¿Un paseo para los Broncos el jueves?
Bueno, si me preguntas, hace un mes este partido posiblemente sería el partido de la jornada, pero las situaciones han cambiado, ¿verdad? En el caso de Pat Mahomes, lesionado, fuera por todo el año. Su quarterback, Minshew, su quarterback backup, también se lesionó, oye, un ACL, la rodilla también, así que otra baja lamentable. No se sabe quién va a ser el quarterback ahí, así que debe ser un paseíto para los Broncos de Tal y Talavera este próximo jueves.
Y como regalo de Navidad también la NBA trae 5 juegos el día de Navidad a la 1 de la tarde, Cavaliers contra Knicks. A las 3:30, San Antonio contra Oklahoma City Thunder. A las 6, Dallas contra los Warriors. A las 9, los Rockets contra los Lakers. Y a las 11:30, Minnesota contra los Nuggets. Oye, 5 juegazos, Josué, de regalo el día de la Navidad en la NBA.
5 buenos partidos. Yo creo que ahora mismo el de los Mavericks y los Warriors está de más, porque obviamente, no porque sean malos equipos, por el desempeño que han tenido hasta ahora, pero esos otros partidos, Cavaliers versus Knicks, Spurs versus Thunder, los Rockets contra los Lakers y los Timberwolves contra los Nuggets, son, como tú dices, tremendos juegazos.
Bueno, en la parte final del programa, pues para que Josué nos ponga al tanto de lo que está pasando en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié, pero con relación a lo que sucedió el pasado viernes, y una de las cosas que aquí yo he dejado muy claro a través de los años, amo el deporte del boxeo, me apasiona el deporte del boxeo, definitivamente. Pero ha habido una modalidad, por ponerlo de esta manera, que youtubers, influencers, han tomado el deporte del boxeo, ¿para qué? Para incursionar y a través del mismo, pues obvio, hacer peleas del deporte del boxeo. Pero hace muchos años que yo escuché una frase la cual me encantó. Usted puede jugar pelota, usted puede jugar baloncesto, usted puede jugar tenis, usted puede jugar voleibol, usted puede jugar, pero boxeo, usted no puede jugar al boxeo. Esto es un deporte sumamente peligroso. José, ¿en qué escalofón o en qué posición tú te atreverías a decir que el deporte del boxeo posiblemente es el más peligroso en el mundo? ¿Tú te atreverías a decir que es el número uno o ves otro deporte ser más peligroso?
No, no, el número uno, junto con las artes marciales mixtas, deben estar unidos.
Aquí estamos hablando de que en el deporte del boxeo, esto es un deporte donde, obvio, tiene que haber una trayectoria desde aficionado, usted comenzar a practicar los fundamentos de lo que es el boxeo. Y yo, pues, voy a decir algo. En este caso, sabes que estoy hablando del influencer, del youtuber Jake Paul, el cual de momento sí se las ingenió, y tengo que decir algo, de incursionar al deporte del boxeo, peleó con Mike Tyson, y ahora, pues, se le ocurrió la idea de enfrentarse a un peleador, el cual, pues, ya no está en el pic de su carrera, porque evidentemente AJ, Anthony Joshua, yo tengo que decir que ya va de salida, pero todavía sigue siendo lo que demostró, un peligroso, un natural y un temible gigantón, peso pesado, que con un solo golpe te puede enviar para donde envió a Jake Paul. Le conectó una derecha, la cual me pregunto yo, porque antes de ese asalto, el cual pues yo no me tomé el tiempo para ver la pelea, porque lo tengo que decir, no me interesaba ver la pelea, pero luego vi unos highlights y las críticas que habían era que por 5 asaltos, pues soy público que me escucha, pues había un libreto y Joshua fallaba a golpes y Jake Paul huyendo, moviéndose hasta que se le zafó un golpe devastador que envió a la lona a Jake Paul, y luego que pude ver las imágenes, le rompió la quijada. Y muchas veces yo me hago la pregunta, ese golpe se lo conectó en la mandíbula. Si lo hubiese conectado ese golpe en el área de la sien, no quiero especular, pero ahora a lo que vamos. Estas son cosas que están ocurriendo, en el cual yo no quisiera que nunca vaya a haber un desenlace fatal, porque el deporte del boxeo es sumamente peligroso. Y ahí quedó muy claro, Jake Paul en el hospital, le tuvieron que poner 2 placas en el área de la mandíbula para arreglarle. Yo no sé, rápido se atrevió a decir que quiere volver al deporte del boxeo y que quiere enfrentarse a Canelo Álvarez. Yo no sé si esto se podrá dar, porque Canelo es un 168, 175 y Jake Paul es un peso pesado, pero ya aquí no se puede descartar nada. Dentro de las payasadas que se hacen, como dije, que utilizan el deporte del boxeo, pero esas son las consecuencias. Y Jake Paul, yo creo que comprobó el pasado viernes que usted no puede jugar el deporte del boxeo. Josué González, ¿qué hay interesante en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, en los resultados del fin de semana, pues el Real Madrid dominó 2-0 al Sevilla. En otro partido, los Osasuna ganó 3-0 ante el Alavés. Eso fue el sábado. Ayer domingo, el Atlético de Madrid de visitante venció al Girona 0-3. Y el Barcelona de visitante también, en lo que fue un buen partido, ya que Villarreal es uno de los equipos topes también de la liga. Pero el Barcelona fue mejor, los dominó 0-2 allá en el estadio de Villarreal, en la Cerámica. Así que de esta manera, el equipo del Barcelona se mantiene como líder en la Liga de España con 46 puntos, seguido por el Real Madrid con 42 y el Atlético de Madrid con 37. En la cuarta posición estaría el Villarreal, que fue el que perdió con el Barcelona, que tiene 35 puntos. Así que no hubo cambios en la tabla allá en España, y es lo que tenemos por el momento, Noel, en el mundo del fútbol.
Bueno, repetimos, esta noche, segundo juego de la serie entre los Patriotas de Lares ante los Gigantes de Carolina, 8:00 p.m, el equipo de Lares, de salir victorioso, se enfrentarán eventualmente a los campeones Caribes de San Sebastián, y mañana es el tercer decisivo juego entre Changos de Naranjito y el equipo de los Plataneros de Corozal. Así que eso es lo que hay dentro del voleibol masculino, y también esta noche pues hay triple juego dentro de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Vuelvo y repito, Indios de Mayagüez esta noche enfrentándose al equipo de los Cangrejeros de Santurce, San Juan en Carolina, y Ponce estará en Caguas. Todos estos juegos pautados para comenzar a las 7 de la noche. Pues ahora nos vamos y me despido. Hasta el próximo lunes. Sabemos que este próximo jueves es el día de Navidad y eventualmente pues nos vamos a coger el viernes libre para compartir, para descansar. Así que desde ahora deseándole a todos bendiciones en esta Navidad, que la pasen excelente y embestializadamente bien. Gracias Josué González, gracias Michelle Vélez, gracias a toda la audiencia, gracias a los comercios que hacen su aportación. Y si papá Dios lo permite, estaremos de regreso el próximo lunes, como de costumbre, a las 12 del mediodía, para traerle toda la información y el resumen de lo que está pasando en el fascinante mundo de los deportes. Así que tengan todos una bestializada semana. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.